Román Navarro, solo aquí por CRC 89.1 Radio.
Semana aquí en CRC 89.1 FM Radio, saludándolos a todos ustedes para que disfrutemos esta semana, y no solo esta semana, sino este mes y lo que queda del resto del año, especialmente. Ya se acerca la Navidad y ya se va sintiendo en algunos sectores esa sensación de la Navidad y de la alegría y de aquel que tal vez hizo la revolución más grande que ha conocido los siglos sin derramar más sangre que la suya propia sobre la cruz. Hoy vamos a conversar con el doctor Fernando Zamora Castellanos. Él es constitucionalista, profesor universitario, escritor, con una larga trayectoria en el campo académico, autor de múltiples libros, no solo de derecho. Es un reputado jurista y abogado. También ha incursionado en la política, tuvo muy altos cargos, tanto en la juventud como secretario general de Liberación Nacional, de manera que ha hecho una trayectoria muy importante. Fue precandidato en algún momento a la presidencia de la República, y bueno, hoy podemos conversar con él de distintas cosas. Uno de los temas que vamos a hablar es de este libro, Raíz de la Miseria, para los que nos siguen por la vía de internet y otras plataformas, y los que nos ven también en alguna de las televisoras el fin de semana. Bienvenido, don Fernando, muchas gracias por acompañarnos, y bueno, la idea fundamental es venir a conversar, más que una entrevista, es un diálogo. Estamos hablando con el doctor Fernando Zamora Castellanos. Vamos a, aquí hay una cuestión técnica, ya está resuelta, y le damos la bienvenida. A mí me gusta iniciar preguntándole un poco sobre su vida. ¿Quién es Fernando Zamora Castellanos?
Bueno, primero que todo, agradecerte, Rodolfo. Vos y yo tenemos una muy larga amistad de allá por los años 90, perdón, los años 90, cuando... Bueno, primero fui alumno de tu padre, que fue mi maestro. De hecho, el vamos a ver, si hay un hombre que puedo yo decir que desde el punto de vista académico marcó mi vida de forma más contundente, fue tu padre, el maestro, doctor y juez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rodolfo Piz Escalante, que Dios goce. Un hombre extraordinario, era un mentor de juventud, porque en la época en que fue mi maestro, pues yo era un muchacho veinteañero, y bueno,
fue director de tu tesis de doctorado.
Sí, y fue, me ayudó en eso, igual que vos, que también fuiste lector, y ahí empezó una bonita amistad con la familia Pisa. Después recuerdo que también, bueno, era tu padre, tu tío, era un gran amigo de mi padre. En este caso, yo no he tenido la oportunidad de conocer a tu tío.
Te lo voy a...
Sí, pero fue un gran amigo de mi padre.
Era cirujano,
también.
Igual que...
Exacto, fue un defensor de situaciones ahí que vivió papá. Y realmente yo estoy muy agradecido con vos, y por supuesto que yo creo que la familia Zamora y la familia Pisa tenemos una tradición de amistad, de cariño, ¿verdad? Bueno, como vos dijiste, mi trayectoria ha sido básicamente política, académica y jurídica. Yo me he desarrollado en esos tres.
Pero hablemos un poquito primero, hablemos un poco más atrás. Tu padre era un gran cirujano, Tal México, según lo que...
Sí, así
eso
es.
Eso fue uno de los actores claves de los primeros trasplantes de corazón. Una larga trayectoria y reconocimiento como cirujano. Cirujano, incluso cirujano cardíaco. ¿Tu mamá?
Mi madre, digamos, se graduó. Vamos a ver, la historia de mi padre y mi madre inició en México. En aquella época no había facultad de medicina, ¿verdad? Mi padre no podía estudiar, su sueño era estudiar medicina, pero aquí no existía facultad de medicina. La UCR todavía no había desarrollado la facultad. Entonces papá tuvo que irse a México. En aquella época se iban algunos a México, otros a España, otros a Estados Unidos. Creo que algunos
también a Argentina, a Chile también.
Y Argentina, sí. Entonces se fue allá a México a estudiar y allá conoció a mi madre. Y pues se casaron y se la trajo, ¿verdad?
Se la raptó.
Sí. Después en Argentina también él estudió, pero la especialidad con Favaloro, que era uno de los cirujanos, un cirujano muy eminente a nivel mundial. Los argentinos normalmente lo citan con gran orgullo a René Favaloro. Uh-huh. Es el Maradona de ellos de la cirugía.
De la cirugía.
Y bueno, ahí nació... pues digamos el desarrollo nuclear de mi familia. Nosotros somos heredianos, papá es de origen herediano, ¿verdad? Yo me crié me crié en San José, pero ya volví después, con los años volví a Heredia, a mis raíces. Ahora actualmente vivo nuevamente en Heredia, pero digamos que somos una familia, tanto mi padre como mi abuelo era un...
De origen herediano.
Herediano, sí.
Y herediano. Sos que también del team.
Por supuesto. Como bueno Zamora, vos sabes que Zamora, Arguedas, Chaverri, todos esos apellidos, Víquez, son muy heredianos, ¿verdad?
Víquez, González.
Es muy herediano, sí.
Sí. Hay unas 7, 8 familias que casi todo, usted se topa un herediano y siempre encuentra un apellido de
esos
en el camino. Uh-huh. Se lo encuentra en alguno de los antepasados de esa tradición herediana, también los Benavides. Hay un grupo, tal vez 7, 10 apellidos que cubren bastante, digamos, una tradición herediana, sin perjuicio de que hay muchos otros, los Sánchez. Hablemos entonces de tu niñez y dónde estudiaste.
Sí, yo, bueno, mi niñez, yo me digamos, mis primeros pasos de estudiante fue en el colegio, en la escuela metodista. Uh-huh. Y después en el colegio metodista, una escuela... y colegio que se ubicaba originalmente en San Pedro, y después actualmente, pues yo ya había salido cuando se trasladaron en Sabanilla. Ahora el metodista está en Sabanilla, uh-huh, ¿verdad? Pero originalmente era en Montes de Oca, en el puro centro de Montes de Oca. Ahora creo que donde actualmente está
la universidad.
Sí, era una época donde... curioso, ¿verdad? Donde no pasaba lo que está sucediendo ahora, que cada vez había más alumnos y no como ahora, cada vez menos. Uh-huh. A raíz de la
disminución
de la tasa de reposición poblacional, que es uno de los grandes problemas que tenemos como país.
Bueno, veámoslo así, en el año 85, 1985, yo recuerdo bien ese año porque mi hija mayor nació en ese año, 1985, nacieron cerca de 85,000 niños en Costa Rica. Ahora no llegan a 63,000. Siendo que somos mucho más población.
Mucho más.
Siendo que hay más mujeres en edad fértil, ahí nacen cada día menos niños. Un tema que habrá que ponerle mucha atención.
Claro, sobre todo por el problema de la seguridad social que va a generar.
Sí, y digamos, no estamos reponiendo la tasa de reposición, no estamos logrando la tasa de reposición. El promedio de hijos de una costarricense hoy, según
las estadísticas
demográficas, es de 1.2 hijos.
Contando las extranjeras.
No, sí. Contando menos de 1.2 hijos. Contando las extranjeras llegamos casi a 1.4, pero si... Exacto. No fuera por el impacto, y recordemos que para reponer la población Lo que dicen los demógrafos, se necesita que haya un promedio de 2.1 hijo por mujer. Bueno, escuela metodista, colegio metodista.
Exacto, después seguí la universidad con la UACA. Uh-huh. Y después el doctorado, que eran que ustedes, tanto tu padre como vos. No, perdón, tu padre, creo que vos.
Yo era profesor lector.
Ah, también.
Sí, yo fui profesor, pero no me tocó. Creo que me tocó con vos.
Creo que no, sí, profe, sí fue.
Pero ya era de doctorado, un programa de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid.
Exacto, era un convenio que existía entre la ULACID, se llamaba Programa Latinoamericano de Doctorado en Derecho, que resultó después que no resultó viable económicamente para ellos, porque te cuento, ellos tenían que pagarle, como era en convenio. Entonces, obviamente, los profesores tenían que haber una combinación entre profesores de Costa Rica y de España. Uh-huh. Entonces, era carísimo porque ellos de nosotros recibíamos, teníamos en el doctorado duró las clases, la parte de clases, no la parte de tesis, sino la parte de lecciones académicas, eran 2 años. Durante 2 años, la ULACID tenía que traer a los profesores de España.
Yo tuve dos compañeros míos de doctorado en España, en la Complutense, que vinieron de profesores y aproveché para esos días para conversar con
ellos. Claro, entonces estaban un mes aquí, entre ellos, ¿quiénes? José Luis Lampreave, José Carlos Fernández Rosas, buenos profesores de alta.
Sí, de muy alto nivel. Son eran muy profesores alto nivel. Del doctorado allá en Madrid.
Exacto, y entonces pues tuve ese honor, digamos, de haber estado en ese convenio. Y bueno, ahí fue donde terminé mis estudios doctorales, ¿verdad? Y pues a partir de ahí a la calle, como dicen, a trabajar.
En la juventud también te metiste en política.
Correcto. Pues,
como corresponde a un principio que Fernando Sabater decía, que la democracia estaba fundada en la idea de que no solo tenemos derecho a ser políticos, es que estamos en la obligación de participar en la vida pública, en la política, no ser profesionales de la política, ni mucho menos, ni dedicarnos a ello necesariamente permanentemente, pero que sí todo ciudadano, y desde que nació la democracia, está obligado a participar en la vida de su comunidad, de su ciudad, de su pueblo. Lo digo porque ahora hay una tendencia a menospreciar esa obligación y al revés, y lo que garantiza que la democracia se fortalezca, y es un tema que vamos a hablar, en buena parte también, es que los mejores ciudadanos, las mejores ciudadanas participen en la vida política y no se vean excluidas, más bien, y no evadan esa dificultad por presiones de empleadores o de sectores que precisamente porque se ha ido menospreciando esa actividad, que es una de las actividades más lúcidas. No digo que no haya gente que abuse de ellas, como en cualquier actividad, y más allá y por encima de las diferencias filosóficas o ideológicas, es fundamental que la mejor gente también participe en las decisiones de un país, de una sociedad, y ese es el ideal, que no se vean excluidos, más bien que los profesionales de la política no los excluyan de. Bueno, esa introducción es larga, pero es para decir que Fernando, uno de sus méritos es haber participado también
desde muy joven.
La vida política desde muy joven.
Sí, fui presidente de la Federación. Mi primer cargo, digamos, de carácter político, de responsabilidad pública o de vocación, ¿no? Ahí no había responsabilidad, pero sí de vocación pública, fue ser presidente de la Federación de Estudiantes de Segunda Enseñanza. Yo digo que esas cosas son como un llamado, porque yo tengo esa convicción de la idea del llamado, que es un poco una convicción espiritual. O sea, uno viene con un propósito en la vida. Y yo desde muy niño ya tenía esas inquietudes, me gustaba mucho la actividad, incluso intelectual, aún de niño leía mucho. Y cuando entré al colegio, desde el que entré a séptimo, que era como decimos el primer año de colegio, me metí de lleno en las actividades de organización del gobierno estudiantil. Terminé dirigiendo con algunos compañeros del gobierno estudiantil del colegio, y a raíz de esa situación me invitaron a la como delegado del gobierno estudiantil de mi colegio a
la federación,
al congreso de la federación. Debo reconocer que ya en esa época yo estaba muy involucrado en la juventud del partido, entonces
Partido de Liberación,
en el Partido de Liberación en esa época, aunque ya renuncié de hace algún tiempo, pero en esa época yo participaba de Liberación. Y entonces, con ocasión de mi participación en el Congreso y pues las relaciones que uno tenía políticas por ser miembro de la juventud, terminamos logrando la meta, el objetivo de conquistar la presidencia de la Federación de Estudiantes de Segunda Enseñanza. Digo que fue un objetivo interesante porque la federación, desde su fundación, en el año 74, creo, se fundó la Federación de Estudiantes de Segunda Enseñanza. Vieras que de esa época era controlada en lo que en aquel tiempo era el Partido Comunista, que tenía diferentes nombres, pero que era, digamos, que el Partido Marxista en Costa Rica. Algún tiempo se llamó Vanguardia Popular, después Partido del Pueblo, Partido de los Trabajadores, en fin, socialista, pero siempre era esa línea de izquierda la que dirigía la federación. Y nosotros logramos tomarla, y después el partido la tuvo, después de eso existieron varios, o lograron la presidencia después de mi persona, varios dirigentes estudiantiles de una línea democrática, no izquierda. Y a muchos años después se fue transformando la federación, pasó de ser FES, después se llamó FES y terminó llamándose UNEN, que la última actividad que tuvo la Unión de Estudiantes Secundarios, se llamó después, al final, tuvo alguna participación en las últimas huelgas, no sé si vos recordás,
sí.
del gobierno pasado, tuvo alguna participación en el movimiento de aquella época, del gobierno pasado, y esa fue, digamos, después de eso no como que el movimiento estudiantil de secundaria se ha apagado, ¿verdad? Pero ahí inicié mi carrera política.
¿Entraste a la universidad siempre desde el principio en derecho?
Estudié, primero me metí en la Universidad de Costa Rica, pero en realidad me metí a ciencias políticas, pero en realidad llegué a la cuenta de que mi línea era el derecho. Y ya había, digamos, me había involucrado fuertemente en el movimiento estudiantil y la verdad es que estaba perdiendo mucho tiempo en eso. Entonces, por recomendación de mi padre, me dice, no, mira, métete de una vez y lo que quieres es cambiar de carrera y meterte a derecho. No te atrases más. Entonces me metí a la UACA en esa época y el colegio académico. Y ahí entré al colegio académico a estudiar derecho. Y bueno, esa es la historia que ya habíamos
en una contado. Época, en los años,
con el doctorado.
En una época, en los años 80, me tocó a mí ser profesor ahí en el académico de derecho administrativo. Mi padre también, pero entonces lo que ocurría es que había que llevar 3 cuatrimestres de derecho administrativo en sentido estricto. Y entonces yo me tocaba como guiar a un mismo grupo. Yo les daba el 1, 2 y 3, y mientras papá daba el primero, yo daba el 2, mientras él daba el 2, yo daba el 3, y así, y habían. Y otros dos profesores, no sé si.
Era, por cierto, una generación brillante de profesores, esa del académico. Sí. Estaba tu padre, estaba vos, estaba Gastón Certá.
Gastón Certá, que era el decano, que era uno de los grandes
de derecho comercial. Estaba también aquel famoso abogado nicaragüense que llegó a ser magistrado después con Violeta Barrios, que era José Adán Guerra.
Sí, sí.
Manabela, que era muy...
Manabela, que es argentino. Un gran jurista argentino, un escritor, sobre todo derecho romano y derecho privado.
Exactamente, era una generación muy buena.
Era un muy buen cuerpo de profesores, y eso fue lo que...
De primerísima.
Y fue, siendo decano, Gastón Certat era el que aglutinó y convocó a todos sus profesores. A mí me tocó el honor de ser compañero de bufete con Gastón Certat, tanto cuando estaba papá como cuando ya papá no estaba, y llegar algunas cosas juntas, incluso un dictamen que en esa época no tuvo mucho peso, porque era un dictamen jurídico sobre por qué la propina no era salario y lo habíamos hecho desde la perspectiva constitucional y desde la perspectiva del derecho privado. Años después, esa fue la tesis más o menos que ganó, con los mismos argumentos que ganó al reformarse la ley, declarando la propina como un, como, no como un salario, porque de acuerdo al, al Código de Trabajo nuestro, la definición de remuneración o de salario es aquella que paga el patrono al trabajador con ocasión del trabajo. Todo lo que gana, sea en especie o sea en dinero efectivo. Pero el punto de fondo es que no había cómo decir que era salario, en el sentido estricto, lo que no es pagado por el patrono. Eso es distinto en Francia, para poner un ejemplo. Digamos, en Francia, la definición del salario o remuneración, si dices, todo ingreso que tiene el trabajador con ocasión del trabajo. Entonces, ahí podría, bajo ese concepto francés, podrían haber metido esa sí, definición.
Una definición más genérica, más amplia.
Más genérica, pero la mayoría de América Latina y España y todo tiene una definición más parecida a la nuestra. Es
taxativa.
Lo que paga el patrono, uh-huh, con ocasión del trabajo, ¿verdad? Sea que lo pague con comisión, sea que lo pague por salario, sea que lo pague en especie. Bueno, ese es un inciso que me desvié del tema central.
Muy interesante.
Después saliste de la universidad.
Me involucré
en la juventud de liberación.
Digamos que me involucré en la actividad de lleno, aunque ya estando ya en el doctorado ya trabajaba, ¿verdad? Porque me había casado muy joven, me casé muy joven.
Y muy joven, hablar de eso.
Tuve hijo también muy joven, que ahora vive en Israel, por cierto. Y entonces muy joven me casé, muy joven tenía hijos, entonces había que trabajar, pero siempre con aquel gusanito de siempre seguir en la labor académica, o más bien crecer en mi desarrollo académico. Terminé el doctorado y pues obviamente seguí trabajando, pero activo también en la actividad política.
Y escribiendo mucho.
Siempre escribiendo. De hecho, actualmente este que tenés en tus manos
es el sexto libro mío,
Raíz de Miseria. Mi sexto libro, casi todos de 5 de doctrina jurídica y estos últimos 2, uno, no más bien 4 de doctrina jurídica, estrictamente técnicos jurídicos, y los últimos 3, cultura constitucional, que aunque tiene un nombre así que parece que es de derecho, pero no es solo derecho, aunque habla muchos temas, digamos que habla de temas de derecho, pero
desde un punto de vista filosófico. En un sentido, en el amplio sentido de la palabra, de filosofía política.
De filosofía,
ajá. O lo que algunos llamaban filosofía social.
Exacto.
Los grandes economistas, los grandes juristas, es muy difícil que sean grandes juristas o grandes economistas o grandes científicos políticos si no son grandes filósofos sociales.
Pensadores del ramo.
Sí, ya. en un sentido amplio de la filosofía social. Puede ser de John Stuart Mill, Carlos Marx, el mismo Adam Smith, el Hayek, Keynes, todos uno puede decir que sí, obviamente, para poner el ejemplo de ellos, sí, se pueden catalogar claramente como economistas, pero también eran filósofos sociales, pensaban el Estado. Bueno, aquí hay un trabajo de filosofía social o de filosofía.
Es eso.
Política en un sentido.
Filosofía social, es buena definición.
Hablemos un poco todavía de tu hijo. Estamos conversando con Fernando, con el doctor Fernando Zamora Castellanos, de diversos temas. Vamos a ir después a algunos de los temas de su libro, pero por ahora queremos conocerlo un poquito más. ¿Tu hijo? ¿Cuántos hijos?
Mira, yo tengo 3 hijos, un médico mayor, que ahora va a cumplir en diciembre 31. Mi hija se está graduando, ya incorporando de abogada de la Universidad de Costa Rica, y mi hija menor que estudia administración todavía, tiene 20 años, 21. El caso de mi hijo, muy interesante, ya que te interesó ese tema y te agradezco. Mi hijo sale de la universidad como médico general, la Universidad de Ciencias Médicas, la UCIMED, que originalmente era de la UACA también.
Sí, esa universidad. Yo fui canciller de la universidad, exacto, y antes vicerrector, y cuando todavía era parte de la universidad.
Exacto, por eso te lo menciono, porque recuerdo que eras canciller. Salió de la UCIMED, ahí él logra, ve qué interesante, él logra la residencia, que eran creo que como 6 o 7 plazas, más de 100 concursantes, él logra la residencia para cirujano en Costa Rica. Entra a la residencia, pero renuncia a ella porque en el mismo momento le ofrecen una residencia en Ramban, en Haifa, Israel. Uh-huh. Entonces eso provoca que él se encuentre ante la disyuntiva, ¿qué hacer? Si quedarme en Costa Rica, en la residencia de Costa Rica, o irse. Y pues tomó, yo digo, la gran valentía, fue muy valiente porque es otro idioma,
otro mundo,
incluso otro alfabeto absolutamente diferente, ¿verdad? Porque las letras, empezando por las letras hebreas, son totalmente diferentes a nuestro código alfanumérico, ¿verdad? Y se decidió ir, aprendió aquí, empezó a llevar clases de hebreo y se decidió ir, pues convencido de que allá también su formación iba a ser como más fuerte. Y se fue allá a estudiar.
Yo creo que es muy útil. Ya vamos a ir ahorita a un corte comercial, pero es que es muy importante porque cuando los médicos se forman afuera, por lo menos una parte de su carrera, aprenden a ver el mundo de una manera diferente. Y aprenden otras técnicas, otras formas de trabajar a nivel hospitalario, a nivel de clínica, a nivel de prestación de servicios. Entonces sí se necesita siempre esa combinación de la propia historia y conocimiento de lo nacional, pero también la perspectiva internacional. Si no, lo que podríamos tener es una especie de… Si solo fueran los que estudiaran aquí… Habría tal vez una cierta endogamia.
Exacto.
Y eso no es lo que más ayuda. No importa si eso es, si mayoritariamente es así, pero hay muchos que vienen con una nueva perspectiva y una nueva visión. Pero vamos a seguir conversando de eso después de un corte comercial. Estamos con el doctor Fernando Zamora Castellanos. Vamos después a entrarle a temas de su último libro y un poco del derecho y de la… Y de la perspectiva, digamos, política en sentido general.
Ya volvemos con más del programa Al Punto con Pisa, aquí por CRC 89.1 Radio.
Bailemos al ritmo del Chiqui Chiqui este próximo jueves 30 de noviembre para que empeces festejando el fin de semana largo. Te esperamos en Rancho Garibaldi, en Desamparados. Podés ingresar desde las 5 de la tarde para disfrutar de una noche bailable. Este es un evento en beneficio de la Fundación Ciudadela de Libertad y su programa de jóvenes. Adquirí las entradas por 4.000 colones cada una en las oficinas de la Fundación o a través del WhatsApp 7167-2453. Colaboran Rancho Garibaldi y Golden Mike.
History Channel te invita a su History Fest, con la visita por primera vez en Costa Rica de la estrella de El Precio de la Historia, Rick Harrison. No te lo puedes perder. History Fest Costa Rica, sábado 18 de noviembre, en City Mall Alajuela, Costa Rica, desde las 12 del mediodía.
Al Punto con Pisa, los lunes y jueves, de 3 a 4 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio.
Hola, buenas tardes. Estamos conversando en El Punto con Pisa con el doctor Fernando Zamora Castellanos. Hemos hablado un poco antes de esa trayectoria de juventud y digamos, esa incorporación a ser cada día más un jurista, pero también un filósofo social en el sentido más amplio de la palabra. De pensar los problemas del ser humano, lo que preocupa al ser humano. Nos estaba contando sobre su familia, tiene 3 hijos, ya supimos adecuadamente eso, y también nos estaba repasando, digamos que su hijo médico está haciendo su pues haciendo su especialidad.
Así es.
Después de haber ganado aquí la especialidad, pues, entrar en la residencia en la universidad en Costa Rica, decidió tomar una beca para irse a Israel, digamos, y hoy le toca vivir de alguna manera.
Está, exacto, porque ahora le toca,
está en
tocando,
Haifa.
En Haifa le está tocando.
Un poco al norte.
Diga, al norte, sí, no tan, no en la parte álgida de la guerra, que es al sur, pero bueno, es una experiencia. A él le ofrecieron, ¿verdad? A él y a todos los residentes le ofrecieron, pues, irse, salir del país, y que no lo, pues, obviamente no los podían obligar a quedarse en un país en guerra, pero él tuvo ese sentido del deber y él me dijo: papá, yo voy a mantenerme cumpliendo mi deber. Es cuando más me necesitan. Muchos de los residentes israelíes los mandaron a la guerra como médicos del frente de guerra. Entonces,
los hospitales quedaron un poco...
Claro, los hospitales quedaron diezmados de personal médico y sanitario, y pues es el momento en que más los necesitaban. Lastimosamente, muchos decidieron irse, pero él, cosa de la que estoy muy orgulloso como padre, él decidió quedarse y fue una muy buena decisión.
Sí, muy valiente, y muy valiente, porque no es fácil es quedarse en las... Pero eso tiene mucho que ver con la vocación del médico.
Eso es una verdadera vocación médica.
Al fin y al cabo, sí. Tu padre era
médico, y ahora el otro abuelo de él, o sea, mi suegro, también era médico.
Era médico, ah. Entonces, una doble presión, más que del derecho, tenía presión de la medicina.
De la genética ahí que tenía de los ambos abuelos.
Ah, pero muy bien. Hablemos, Fernando, acaba de terminar un libro que se llama Raíces de Miseria. Básicamente es un concepto del coeficiente cultural y cómo influye en la prosperidad o miseria de las naciones. Él explica en las primeras páginas el concepto de coeficiente cultural. Algo se me pareció a aquella teoría de Putnam sobre la cultura cívica, que él hizo un estudio sobre la Italia del Norte y la Italia del Sur, de por qué la Italia del Norte, con las mismas leyes y el mismo país, era próspero y por qué la Italia del Sur no. Él decía que ahí había una cosa que se puede llamar cultura cívica. Pero aquí hay algo parecido, pero hay alguna cosa más puntual. Hablemos de eso. ¿Qué es eso?
Ese libro es, como lo decís, está perfectamente definido. Es un libro de filosofía social. Digamos que es una teoría del desarrollo. Hay múltiples, vos sabes, Rolf, hay múltiples, y eso vos como intelectual lo sabes, hay múltiples teorías del desarrollo. Bueno, de hecho, el liberalismo, para dar un ejemplo, es una teoría de alguna forma del desarrollo, como lo es el marxismo-leninismo. Son concepciones ideológicas que buscan entender...
Explicar la riqueza de las naciones, explicar, o la pobreza de las naciones.
Y que buscan implementar acciones, digamos, desde el punto de vista de la política pública para llegar, qué sé yo, al desarrollo o al crecimiento y a la prosperidad. En general, casi que toda ideología y toda teoría, incluso cada ideología es de alguna forma una teoría del desarrollo, amén del, obviamente, de las teorías del desarrollo como tales, como puede ser, qué sé yo, la teoría de la dependencia de los brasileños, etcétera, etcétera. Entonces, este libro lo que pretende es plantear una teoría del desarrollo que sostiene es que el desarrollo de las naciones no depende ni de la, no necesariamente, aunque eso influye, en la libertad económica o, por ejemplo, en sentido inverso, en la intervención económica, como creen los intervencionistas, los keynesianos o los socialdemócratas. No depende necesariamente de otras tesis que se han venido barajando, sino que lo que yo sostengo es que el desarrollo depende de la cultura de las sociedades. Y que la cultura, bueno, y ahí en el libro explico cuáles son las razones, además, que condicionan la cultura, ¿verdad? Entonces, en el libro entre otras cosas, se explica, por ejemplo, lo que es cultura, ¿verdad? Pues mucha gente tiene un concepto, digamos, equivocado de la cultura, ¿verdad? La gente cree que las culturas son las bellas artes, ¿verdad? Y
sin duda son parte de la cultura, parte, pero no es toda.
No es exactamente, o sea, las bellas artes es una, digamos, es un fragmento muy, muy específico de la cultura, pero la cultura es mucho más que eso. Entonces, si tuviésemos que definir qué es cultura, en el libro yo la defino, un poco me voy sobre la misma línea de Mario Vargas Llosa, que dice, bueno, la cultura es esa vocación de la conducta, de los, esa vocación que dirige la conducta y los pensamientos de, sea de las sociedades o sea de los individuos, ¿verdad? Porque, pues, por supuesto, existe una cultura individual como la que puede tener cualquier ciudadano, sobre todo si es un ciudadano formado, como también la cultura social, o sea, la cultura de una sociedad o la cultura nacional, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos hablar de que una cultura nacional es esa vocación que gobierna las convicciones como las conductas de las sociedades, ¿verdad? Y esa convicción de la cultura está dirigida o está asentada más bien, que eso también lo explico en el libro, sobre un trípode. El trípode es la educación formal, eso que hablábamos ahora, por ejemplo, la educación académica, la que se recibe en la escuela, en el colegio, la educación formal, la familia, ¿verdad? Hay muchos elementos de la cultura que te los enseñan en la familia, por eso la familia es una institución básica y primordial de toda sociedad. Y el tercer elemento, o la tercera columna que sostiene la cultura es la espiritualidad de la sociedad. O sea, Mario Vargas Llosa habla de la iglesia, por ejemplo, y yo coincido con él, ¿verdad? La fe de una sociedad es el tercer elemento que dirige la cultura, que es a su vez lo que gobierna la conducta de las sociedades y también pues sus criterios, sus convicciones. A veces
las mayores diferencias culturales entre unas comunidades y otras derivan de esa perspectiva, de la visión de la familia, pero también de la visión de la cultura religiosa, digamos.
Uh-huh. Entonces ahí explico cómo eso ha condicionado en la historia, estadísticamente lo demuestro, porque unos países están en el top, o sea, la cumbre del ranking de desarrollo, son los países más prósperos del planeta, no los más ricos, los más prósperos, que es un concepto diferente, pues el gran pelotón de desarrollo medio y los países, o sea, ¿qué es lo que tienen en común los países que están en la miseria?
Bueno, hay un problema a veces con esas definiciones de quiénes están arriba y quiénes están abajo. Había un economista, en plan ahora que hay elecciones en Argentina, que decía que había cuatro tipos de economías. Las desarrolladas, la primera, las dos, las subdesarrolladas, tres, Argentina y Japón. Cada uno por distintos motivos, porque se salían de cualquier esquema de análisis. Sí, ¿por qué algunas sociedades son prósperas y otras viven una situación de caos y miseria? En el libro Fernando Zamora nos plantea, se hace eco de las distintas teorías que tratan de encontrarle una
explicación.
Una explicación, digamos, prácticamente universal de qué causa el desarrollo. Es muy probable que alguna influencia tienen, digamos, todas esas teorías tienen.
Algo de cierto tienen
algo
todas.
Algo de cierto tienen todas, pero cuando uno las ve en su sentido completo se da cuenta que es muy difícil encasillarlas en una sola causa.
Exacto.
Una sola causa. De hecho, cuando yo estudiaba, algún tiempo que me dio por estudiar economía, historia económica, con Alberto Imari, era mi profesor, digamos, me puso a resumir un libro para la siguiente semana sobre la, digamos, la salud en el desarrollo económico. O sea, los temas de salud en el desarrollo económico, un libro grande, pero trata de explicar casi el desarrollo en función, por ejemplo, de epidemias, de por qué, incluso desde la prehistoria, se iba el autor y no hay duda que que sin duda tuvo mucha influencia, porque hay una explicación más o menos loable de por qué las primeras civilizaciones nacen alrededor de, básicamente en zonas desérticas donde pasa un río fértil, que hacía que fuera fértil, pero que las enfermedades no se pasaran fácilmente de una sociedad a la otra, y que por qué en las zonas más tropicales, con abundancia de mucha agua desde el cielo, había sido mucho más difícil el desarrollo, básicamente por la transmisión de enfermedades.
Claro, hay una obra en ese sentido muy, muy icónica, que es Armas, Gérmenes y Acero, de Jared Diamond.
Sí, sí. Este es anterior, es un... Trata de explicar un poco, y bueno, obviamente que sin duda cuando uno lo lee admite que hay una influencia...
Los gérmenes son
muy decisiva, digamos. El canal de Panamá no lo terminaron los franceses, básicamente por enfermedades.
La malaria, claro.
Y lo pudieron terminar los norteamericanos porque hicieron un plan
para resolver el problema.
Para resolver o minimizar el problema. Y bueno, hicieron grandes avances para la medicina gracias a ese, en la búsqueda de poder construir el canal de Panamá, a diferencia del canal de Suez, que habían hecho los mismos franceses, pero era una zona desértica donde el problema planteado no era un tema básicamente de salud, era un lugar muy caliente, muy difícil, pero al final no tenía el impacto sanitario. Y después América Central e incluso México tienen mucho, por muchos años se fueron desarrollando mucho más del lado del Pacífico, más seco, que del lado donde había más humedad. Pero, digamos, aquí está, hay una pregunta, bueno, obviamente la teoría será que, como decía Marx, que la historia es la historia de la lucha de clases, entonces, hey,
hay diferentes teorías.
Simplifica todo en ese concepto, y eso, por supuesto, que alguna influencia tiene, sin duda, cada una de ellas, pero no explica concepto. Creo que el tema de la cultura es muy importante.
Claro, tenerlo. Mi tesis es que algo que sí determina, que sí engloba y que sí hace, que es un, como vos decías ahora, es que es, digamos, un presupuesto universal para determinar por qué hay unas naciones prósperas y otras no, otras incluso en la miseria, u otras no tan prósperas, es un elemento de la cultura. Y es el elemento... es el elemento cultural. Entonces yo ahí lo que demuestro estadísticamente, por ejemplo, para resumirte el libro en esencia, lo que demuestro es que las primeras 15 naciones que están en la cumbre máxima de la prosperidad tienen un elemento todas en común, ¿verdad? Porque no necesariamente todas son liberales ni todas son intervencionistas. Todas se diferencian en muchas cosas, pero tienen un elemento en común. Todas tienen un fundamento, su sociedad, su fundamento cultural es de base judeocristiana, ¿verdad? La mayoría, muchas bueno, de ellas...
Podría decir que Corea
protestantes,
Corea del Sur y...
Pero Corea no está entre las primeras 15. Acuérdate
no, pero que Singapur sí está, entonces ahí podrían...
Contra, sí, hay, lo que pasa es que Singapur...
Japón también.
Sí, no, pero Japón no está entre las primeras 15. Entonces yo
pero estuvo expreso, en las primeras 15 hasta hace 20 años, fue que después Japón se estancó, pero digamos, hace 20 años si hubieras hecho el estudio, pero, Japón estaba entre las 10.
Pero digamos que si había una que no lo era, era una excepción de la regla, porque la regla en general era esa. Después viene una segunda caracterización, que es lo que yo llamo un gran pelotón, algo así como en el ciclismo, los pelotones, ¿verdad? Que hay alguien que se escapa y detrás de los escapados hay un pelotón máximo, ¿verdad? Ese pelotón, que es el que engloba la gran mayoría de los países, que son países de desarrollo intermedio, digamos, llámese desde países con desarrollo medio alto hasta desarrollo medio intermedio o medio bajo, todos tienen en común un código de legalidad espiritual o cultural, llámese de los extremos que sean, incluso ateísmo, como en el caso de China, en el caso de los países de la Cortina de Hierro, que tuvieron un desarrollo medio importante durante toda la época de la Cortina de Hierro, ¿verdad? En Europa del Este, y sin embargo era un código cultural, una legalidad ateísta, Igual hay una legalidad islámica, una, en el caso de Japón o de Taiwán, una legalidad, bueno, Taiwán no estoy seguro, pero por lo menos sí en el caso de Japón, una legalidad que proviene de las filosofías espirituales, que tienen un código ético muy severo, como el confucianismo o el budismo.
También a Singapur, a Taiwán.
Singapur hay mucho cristianismo también, pero sí, digamos que. Que
en Corea del Sur también, en Corea del Sur también hay una.
Exacto. También. Entonces, es una, un sustento cultural muy rígido en función de que son o islámicos o judíos, en el caso de los de Israel, o católicos, o budistas o confucionistas en el caso de los países que han logrado un desarrollo medio, pero que, o sea, que no han caído en la miseria, pero que su código cultural es, tiene un código cultural de una filosofía espiritual con una ética muy, muy sólida, muy firme, como esos países
hay
que
un
te
tema
indiqué.
Ético muy firme.
Es un tema ético.
Si uno revisa en todas las culturas y religiones, hay una regla que se repite en todas, es básicamente no hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Eso lo ve uno en todas, si uno coge 20 culturas religiosas y todas tienen ese código, es decir, como algo que simplifica en una palabra un valor ético. El libro,
perdona, Robert, para cerrarte, sí. y para prepararte para la explicación general del libro, eso entonces es el gran pelotón islámicos, católicos, protestantes, pero bueno, base judío-cristiana, sí, budismo, confucianismo, que es filosofías espirituales orientales, tienen ese judaísmo, tienen ese código. Y el libro cierra con el sótano, o sea, los rezagados, diríamos, siguiendo el símil de las carreras ciclísticas. Hay después del pelotón vienen los rezagados, los que están en la, digamos que los que están en... En el...
No sé si se perdió el sonido porque oí alguna cosa extra. Vamos a ver, seguimos.
Entonces, entonces los rezagados, el sótano del desarrollo, ¿verdad? El absoluto subdesarrollo, o lo que yo indicaría en el título del libro, la raíz de la miseria, es los países que tienen un código, digamos que no sería cultural, sino como casi que yo diría subcultural común. Y es que son países que se rigen por supersticiones, por animismos, por supersticiones animistas. Todos esos países tienen en común eso, que tienen una subcultura animista o supersticiosa, todos los que están en la miseria. ¿Y cuáles ejemplos podemos dar? Haití, por ejemplo, que hay mucho animismo en Haití, casi que lo que rige la cultura o la subcultura haitiana. Las grandes masas de la India, ¿verdad?, en donde se rigen todavía el sustento, el fundamento cultural de lo que ha sido la India, la cultura india, fueron el sistema de castas, ¿verdad?, donde un brahman no se podía relacionar con un paria o con alguien de las clases bajas, de las castas bajas, y eso es algo que marcó la sociedad por siglos, casi que por milenios. O en el caso de los países que tienen una enorme miseria también, que son los países del África subsahariana, todos, casi todos, aunque nominalmente se les pueda decir que cristianos pero en realidad, en el fondo de esos sustratos culturales, lo que hay es...
Todavía pesa mucho el
animismo y la superstición. Entonces son el común denominador, y con esto te cierro la explicación del libro, el común denominador de esas sociedades es la superstición. O sea, que la superstición y el animismo supersticioso casi que es una enorme raíz de miseria.
Yo tuve el gusto de estarlo repasando el libro este fin de semana. Me lo había regalado el doctor Fernando Zamora, con quien estamos conversando. Ya vamos llegando al final de la entrevista. Él dedica una cantidad importante de páginas a estudiar distintas situaciones, qué es lo que pasó en Nicaragua, Venezuela, Cuba, digamos de la América Latina y otros países. Otros países europeos y...
Que perdonan, en Venezuela, por ejemplo, ha habido un resurgimiento fuerte del animismo.
Sí, sí.
Incluso
sí.
Algunos autores como David Placer lo han documentado.
Sí, no es mayoritario, ninguno de esos países no lo es, sin duda. Vos cerrás con una manera de epílogo. Mi hipótesis a la luz del caso de Nacional. Contás un caso de una urbanización X, en el que además la ubicás en un cantón, poco sí, no decís el nombre, en la región del Caribe, norte costarricense. ¿Por qué cerrás ahí? ¿Por qué cerrás con ese ejemplo?
Ahí, ese ejemplo que yo doy es porque, ve qué interesante, ahí era un caserío, donde los niveles de delincuencia eran prácticamente mínimos, casi llegando a cero, y deciden instaurar ahí un proyecto social importan toda la población ajena al caserío y la importan de uno de los barrios urbanos marginales de Costa Rica. Y inmediatamente, entonces yo ahí explico, se convierte ese caserío se convierte en el caserío número uno en delincuencia del cantón de Pocosí. Vea qué interesante, ¿verdad? Entonces ahí yo demuestro mi tesis en una, digamos que en un microcosmos cultural como el de una región de Costa Rica. Entonces ahí yo demuestro que son problemas culturales, ¿verdad?
Sí, sí.
Porque la sociedad esta rural era tan pobre. O sea, esta sociedad originalmente, este caserío, era tan pobre como la gente, los que llegaron. Solo que la diferencia era cultural, ¿verdad?
Tenían un arraigo, tenían unos valores.
Exacto.
Que son los valores de que nos legaron nuestros antepasados, que vienen de la agricultura. Cuando uno pierde ese ligamen con esos valores filosóficos, religiosos, culturales.
Éticos.
Ajá. Éticos, bueno, esos todos incluyen unos valores éticos. Uno queda... digamos, una sociedad queda huérfana socialmente, y si nadie acoge y ayuda a reencontrar esa sociedad, difícilmente puede salir adelante. Hemos estado conversando con don Fernando Zamora, doctor en Derecho, escritor.
El libro creo que lo pueden encontrar está en la librería universitaria. Sé que está
en la universidad, en la editorial Huaca.
En la editorial Huaca, está en la librería universitaria, la UCR, en la calle La Amargura, ahí está la Cooperativa Universitaria de Libros, ahí lo pueden conseguir. Creo que está también, no sé si todavía quedan ejemplares en la librería internacional, estuvo mucho tiempo ahí en la librería.
Pues ya lo saben, ahí lo pueden conseguir y conocer un poco más del doctor Fernando Zamora Castellanos, destacado intelectual y político costarricense, constitucionalista con extensa experiencia, con muchos reconocimientos por sus obras jurídicas publicadas en distintos países, y agradecerle que nos haya acompañado.
Yo no fue mío,
Rodolfo. Que nos vuelva a acompañar otra tarde para seguir hablando, ya no es de este libro en particular, aunque podamos completar algunas ideas, sino un poco de las otras, las preocupaciones que podemos tener los costarricenses sobre lo que más nos afecta, sin perjuicio de que nos afecte todo lo que pasa en el resto del mundo. Ningún ser humano puede evadir esa respuesta de sentirse ligado a lo que le pasa a cualquier ser humano en el mundo, pero ciertamente siempre nos sentimos más ligados a lo que nos pasa como sociedad y como costarricenses. Muchas gracias, don Fernando, y muchas gracias a ustedes por seguirnos en 89.1 FM Radio. Nos volvemos a oír el próximo jueves a las 3 de la tarde.
History Channel te invita a su History Fest, con la visita por primera vez en Costa Rica de la estrella de El Precio de la Historia, Rick Harrison. No te lo puedes perder. History Fest Costa Rica, sábado 18 de noviembre, en City Mall Alajuela, Costa Rica, desde las 12 del mediodía.
Cumplimos 50 años en Grupo Mutual, y con nuestra nueva imagen y servicio de siempre, estamos listos para los próximos 50 años junto a vos.
Porque hemos impulsado tus metas con créditos a tu medida que te ayudan a pagar menos, hacer el viaje de tus sueños y hasta tener tu carro nuevo.
Además, para hacerte la vida más fácil, renovamos nuestros canales digitales. Contáctanos en la web, redes sociales o al 2437000.
Grupo Mutual. Impulsamos tu crecimiento.
¿Vieras qué chiva? La carátula que trae es tipo espejo.
Que no, ya te dije, me parece que consume mucha corriente.
Tiene opción de Wi-Fi y también trae una función de ionizador que ayuda a eliminar las bacterias que hay en el aire.
¡Ah, sí!
¡Sí! Es el aire acondicionado Art Cool de LG que viene con tecnología inverter.
¿Y eso qué es?
Que nos ahorra un 50% más en el recibo de la luz que un aire acondicionado tradicional.
Bueno, amor, ¿y qué estamos esperando? ¡Vamos a AirTech!
AirTech, con todo en aire acondicionado de las marcas LG, Daikin, Nivea, McQuay y Viking. 2220-3203. Encontralos en Facebook e Instagram como AirTech CR.
Observa tu reflejo en la superación, en la energía incansable que fluye en cada rincón. Porque estamos comprometidos y dispuestos a ser el espejo que refleje tus sueños. Recordá que estamos a tu lado, reflejando tus metas, superando obstáculos, liderando el camino. Grupo ICE, conectamos sueños, iluminamos futuros.
Mike, ¿viste que volvieron las Américas?
Oh yeah, Bacon Barbecue Pizza y La Nueva Bacon Cheddar Pizza con Todo el Sabor de las Americans. Y están ready.
Me encantan, de verdad están geniales.
Oh my God, me encanta el bacon.
Volvieron las Americans, pero solo a Ready Pizza. Pedilas ya al WhatsApp 7060 6500 y retira en el restaurante.